rompecabezas.
Segunda zona.
12 y cuarto, señores. Me acabo de poner el palillo en el pantalón. No, mentira, porque estoy de bermuda, no me lo creen. Pero me habría puesto, ponerle, si tuviera un vaquero, me habría puesto un palillo en el vaquero para no engancharme de loco en la cadena de la bici. Nos vamos a subir a la Chiva y vamos a dar una vuelta por esta ciudad a ver si contamos el cuento. Ustedes saben que el actual intendente de Montevideo, Daniel Martínez, propuso como prioridad desde la campaña política la promoción del uso de la bicicleta como transporte alternativo y la creación de un tránsito seguro para los ciclistas. Hoy nos enteramos que va a cambiar la bicicleta por un auto eléctrico. No contamina, pero ha dejado la Chiva de lado. Entre el 1 de enero al 20 de diciembre del año pasado, fallecieron 29 personas en siniestros de tránsito en Uruguay a bordo de bicicletas, que viajaban a bordo de bicicletas, según el último informe de la UNASEB, la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Esta cifra representa el 7% del total de fallecidos en siniestros en el periodo. Actualmente Montevideo cuenta con 35 kilómetros de bicisendas y estamos recibiendo a Sergio Rodríguez, activista, integrante del taller autogestionado de ciclismo urbano, Libera tu Bicicleta, y MCM, ahora me vas a explicar qué es MCM, también a Leonardo Borges, que no es el profesor Leonardo Borges, a quien le mandamos un abrazo, él es activista, integrante de Te Cuido la Chiva, Bici Envíos, Montevideo y Masa Crítica. Bienvenidos los dos, gracias por acompañarnos.
Gracias. Gracias por el espacio.
Por favor. Bueno, hay que estar mal de la cabeza, Sergio, para meterse en 18 de julio con la bici entre los bondis, los taxis, los Uber, los no. autos particulares.
A mi entender, no necesariamente. Hay que tener un poquito de calma nomás a la hora de pedalear, estar atento, observar y tener claro cuál es el derecho que tenés a la hora de moverte por la ciudad. Nosotros lo hacemos constantemente, a diario, para ir a estudiar, a ir a trabajar y no tenemos mayores problemas más allá de algún cruce y de algún diálogo un poquito fuerte, pero es un tema de conducta y de eso. Para mí es tranquilidad, más que nada.
Leonardo, ¿andan bien los ciclistas? Mira, acá Darío dice, muchos ciclistas no respetan las normas de tránsito. Y es verdad, a veces vos ves que se zapan el semáforo porque vienen con la inercia y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Andan bien los ciclistas uruguayos?
Y no puedo generalizar en ningún caso. Pero sé que también hay casos en que creo que esto es una experiencia que solo se llega andando en bicicleta, que hay casos en que por ahí no hay ningún riesgo en pasar un semáforo en rojo, y yo por lo menos en lo personal no creo que esté mal desde un lado, por ahí estrictamente desde el tránsito sí es una infracción, pero no está mal de un punto de vista de que no afecta en nada la circulación del tránsito. Es más, puede que la mejore, porque te pongo desde este punto de vista. Hay una bici esperando un semáforo que se ponga en verde, no viene nada, la bici se despega del pelotón de los autos y esto ayuda a que los autos puedan salir de manera más limpia cuando realmente sea la verde. Si nos ponemos a pensar en esos términos, por ahí hay algunas actitudes de los ciclistas que no ponen en peligro ninguna vida, quizás la única vida que esté en peligro es la del propio ciclista, pero si el ciclista está seguro de que no corre ningún riesgo, no creo que esté mal que eso pase, por ejemplo.
Claro, pero hay otras instancias en las que sí, directamente. De hecho, también podría perfectamente, me voy a poner del lado del conductor, que tampoco lo soy, en este caso, pero también podría pararse a un costado y esperar a que pasen los autos y arrancar él, ¿no? Yo entiendo lo que me estás diciendo.
Son, a mi entender, son formas de moverse. La bicicleta tiene continuidad. O sea, el fin de la bicicleta es darle continuidad a su paso. En Europa hoy en día, en varias ciudades, lo que se está haciendo es darle la libertad al ciclista, que sin poner en riesgo a terceros, poder pasar los semáforos en rojo. Eso está pasando en París y en algunos otros lugares. Justamente por eso, una de las cosas que por lo que permiten eso es para que se despegue del malón de autos. Nosotros hace unos 3, 4 años hicimos un desafío intermodal, donde se tomaban medidas de costos, velocidad y tiempo entre auto, ómnibus, bicicleta y moto.
¿Y cómo salió?
Y en esos resultados se salían de 7 lugares de la ciudad hacia el centro y del centro hacia 7 lugares diferentes de la ciudad. Paso Molino, Unión, Malvin. Uh-huh. Y es, en esos datos lo que se saca es que la bicicleta es el primero, es el más eficiente. En algunos casos la moto es más rápida, pero es también es más costosa, no ganás tanto en salud. Entonces, como medio de transporte sustentable, la bicicleta es el que viene ganando en general, ¿no? Bueno, y a nivel de costos, mucha gente nos dice, pero ustedes deberían pagar una patente. ¿Pero por qué? Si nosotros hacemos ahorrar dinero al Estado en un montón, en nuestras actitudes diarias, o sea, no sí, rompemos la
tengo
calle.
Tengo mensajes en esa línea.
Claro, no rompemos la calle, no necesitamos grandes infraestructuras. Solamente necesitamos un espacio seguro. Y el espacio que estamos pidiendo hoy en día es el metro y medio. Pero un metro y medio consciente de la gente que respeta a gente. Nosotros, una de las cosas por la que no respetamos a algunos semáforos es porque preferimos respetar a las personas. O sea, no poner en riesgo a terceros. Cuidarnos nosotros, podemos pasar un semáforo en rojo con seguridad.
Pero otra lectura posible, sí. ¿No es que la ciudad está no está preparada?
Y todas las ciudades están preparadas. Mientras tengas un piso llano, si vos me decís, yo qué sé, mirá Buenos Aires, mirá Bolivia, hay un montón de lugares que empezaron a generar infraestructura, yo qué sé. No nos vamos a comparar con Holanda, con Dinamarca, que ya tienen millones y millones de euros en infraestructura. Pero tampoco es tan necesario. Nosotros discutíamos eso con gente que venía de allá a vendernos ese modo de la ciclovía... específica. O la bicisenda y la separación. La idea, o por lo menos lo que intentamos nosotros, es generar una conciencia general, que podamos compartir la calle y no generar gastos y gastos en callecitas chiquitas. Tú decías el 7% de las muertes en el tránsito son las bicicletas. Es correcto. Pero el 14% o más del 14% son peatones. Todo esto tiene que ver con la velocidad del tránsito en general. En las zonas densamente pobladas. Y la mayoría de las muertes de los ciclistas son en zonas periféricas, no en los centros, más de más población. En las zonas periféricas, donde hay menos controles, hay menos semáforos, hay calles más angostas, la gente se respeta bastante menos porque está más apurada y las calles son bastante más libres. La gran mayoría de esos accidentes, siniestros son en las periferias.
Sí, está bueno hacer la precisión. A mí también me cuesta, yo de hecho estaba hablando hoy de accidentes y no lo son, porque no es accidental. No. Generalmente, además, tienen un componente humano muy importante. ¿Qué les parece que el intendente ahora haya saltado de la bici al auto eléctrico?
Bueno, mi opinión no significa que ande en bici, que pueda hacer políticas pro bici. Parece que fue algo como... para asumir, parece como gesto estuvo bueno, pero después me parece que en realidad no es realista que él vaya todos los días a trabajar en bicicleta teniendo el puesto que tiene, quizás. O sea, en mi opinión no me cambia nada. Estaría lo que esperaba en realidad era como que hubiera más políticas en pro de la bicicleta por ese primer gesto. Pero por ahora sé que se ha hecho cosas, principalmente se está intentando promover las ciclovías, uh-huh. Que por ahora no andan como debería, porque en general tienen autos estacionados o por ahí no tienen un buen estado. Después el servicio de bicis públicas en Ciudad Vieja también es algo que se promovió, que está bueno. Pero me parece que hay que hacer más énfasis en políticas de tránsito. Como decía Sergio recién, el metro y medio es fundamental que se implemente.
El metro y medio, digamos, es la distancia que, segura para que los autos y los ciclistas circulen dentro de la misma calle, ¿no?
Claro, para que un auto para que rebase una bicicleta tendría que rebasarla a un metro y medio de claro. Distancia, que es lo más prudente, es un mínimo en realidad de prudencia para que también para que el ciclista no se asuste, no tenga sobresaltos de que un vehículo le está pasando al lado y pueda pasar otro accidente más grave. De hecho, pasa muy seguido.
Hay una pica muy importante. A ver, hay una pica importante entre vehículos. Parece muy estúpido. Somos todos seres humanos. Unos conducen ómnibus, otros conducen vehículos de cuatro ruedas, otros de dos. Otros de dos sin motor. Otros conducen sus dos pies nomás. Y tenemos conflictos todo el tiempo con eso. ¿Quién se comporta mejor en la calle desde el punto de vista de un ciclista, Sergio?
A mi entender, todos tenemos buenos y malos momentos, o buena y mala educación. No hay ni buenos ni malos. O sea, hay gente que se comporta muy bien con otros y hay gente que no tanto. Hay gente que prioriza su velocidad, su tiempo y pone en riesgo la vida de otros. Y muchos ciclistas que hacen lo mismo también, que cruzan a toda velocidad un semáforo, que le tiran finos a la gente. Son cosas que esas tampoco estamos de acuerdo. Justamente por eso fue que generamos hace un año el taller de ciclismo urbano, el taller que es justamente para educarnos entre nosotros, entre ciclistas, cuáles son los modos más seguros y bueno, y qué cosas respetar, de qué forma movernos de forma segura. Lo hacemos en talleres en liceos, en UTUS y con gente.
Está bueno, muchos de los comentarios que vienen de los oyentes vienen por ese lado. Yo quiero aclarar y digamos lo que estaban señalando nuestros invitados hoy, que cuando hablaban de pasarse un semáforo en rojo lo dejaron muy claro, pero aparentemente no lo quedó. Era en el caso excepcional de que nadie viniera. No es que le van a pasar por arriba a un peatón, como alguno plantea. No es una cuestión de quién es más blando y quién es más duro, ¿no?
Estamos conscientes de un tema polémico.
Conciencia.
Sí, sí. Ahí va. Quiero ir un poquito al tema de los talleres de ciclismo urbano. Yo para subirme una moto tengo que tener una libreta y tengo que hacer demostrar una serie de pericias que tienen que ver con un conocimiento del funcionamiento del tránsito, que capaz que tendría que hacerlo también si anduviera a pie. En bici no correspondería, no sé si una libreta, pero por lo menos alguna forma, sobre todo para andar, digamos, para el uso cotidiano, urbano, como medio de transporte y no como medio de recreación, que también lo es. ¿No correspondería tener, no sé si la libreta, pero alguna forma de permiso o cosa similar?
Y a nuestro entender sería interesante. Nosotros justamente generamos este taller porque nos dimos cuenta que existían ciclistas que no habían conducido ningún otro vehículo, que no tenían idea de ninguna norma de tránsito, que salían a andar en bicicleta, ya sea si se bajó del taxi, se bajó del ómnibus por X motivos, pero no tenían ni idea y se meten a la derecha de los coches cuando van a doblar. Hay los últimos accidentes que han pasado dentro de la ciudad han sido de ese tipo. O sea, grandes vehículos que van a doblar hacia la derecha, el ciclista que se mete entre el cordón y el vehículo. Ese vehículo gigante no tiene vista ahí, o sea, ese tiene un punto ciego. Entonces esas cosas son las que enseñamos nosotros. A los vehículos grandes que van a doblar se les pone atrás o los adelantás por la izquierda. La idea es generar conciencia entre nosotros, educarnos entre nosotros, y tampoco polarizar. No es una guerra, no es nosotros los ciclistas contra los autos y los taxis y los ómnibus, sino la idea es poder generar diálogo. Ya hemos buscado diálogo con los grupos de transporte público, ha sido complejo. Ellos nos dicen que en realidad es difícil andar en bicicleta en la ciudad, que no deberíamos, no nos dan espacio al diálogo. Y en realidad, desde el 2010 ha crecido de forma importante el uso de la bicicleta como medio de transporte. Es cuestión de pararse en 18 un par de horas y empezar a contar bicicletas. Somos minoría, sin duda, pero sigue creciendo, no para de crecer.
¿Qué diferencia, más allá de lo lógico, que es el motor, Leonardo, hay con el motociclista? Porque hoy por hoy hay motos que son más baratas que las bicicletas, ¿no? Y hay muchas motos y son la mitad de los fallecidos en moto. ¿Qué diferencias ves vos entre una persona que maneja una moto y una bicicleta?
Y primero, diferencias lógicas, como por ejemplo la salud, que en bicicleta haces ejercicio, que no es un ejercicio que requiera demasiado esfuerzo, sino que es algo que como muy paulatino, no tenés que, salvo algún repecho, no es demasiado esfuerzo. Después el tema de la contaminación, obviamente lógico. Y el ruido, la contaminación sonora, son las diferencias básicas entre una bici y una moto, seguro. Y después el componente de que cualquier persona que ande en bici lo va a notar, que es el tema de la libertad en cuanto a pensamiento, poder observar lo que tengo alrededor, poder respirar el aire más tranquilamente.
No sé si está bueno respirar mucho acá en el centro, ¿qué quiere que te diga?
Suponiendo que no estás en el medio de 18 o en alguna avenida.
Sí, sí, ahí te como para tomar oxígeno para llegar a la otra cuadra. A ver, para poder andar en bicicleta necesito una bicicleta. ¿Cómo está el acceso a las bicis? A una bici, estábamos hablando que yo hace un par de años me compré una bici que pesaba 850 kilos y que era, o sea, imposible andar en ella, ¿no? Era... pura pinta y no y al final no me sirvió para mucho. ¿Cómo está el mercado de bicis y cómo se puede acceder hoy a una bicicleta?
Gratis.
¿Cómo gratis? Gratis.
Mirá, tenemos un grupo, bueno, no, gratis, no necesariamente gratis, pero bueno.
Pero baratísimo.
Un grupo que se llama Libera tu Bicicleta. Libera tu Bicicleta lo que hace es recuperar bicicletas que están en el fondo de la casa de la abuela, en el garage del edificio de la tía. Esa gente las dona, las bicicletas, en un taller comunitario, las recuperamos y las liberamos. ¿Qué significa liberar? Vos necesitas una bicicleta, vas al taller y pedís una bicicleta y te la puedes llevar. La otra forma es, vas al taller, elegís una bicicleta y con un grupo de personas que tienen algunos más conocimientos, otros menos, arman la bicicleta y vos te la llevas.
O sea que
hemos liberado en tres años unas cerca de 250 bicicletas. O sea que podés tener bicicleta sin necesidad de tener plata hoy en día. Cosa que no pasa ni con motos ni con autos.
Ni con nada.
Ni con nada.
Ni con nada, te diría que básicamente nada. Sí, nada es gratis en la vida salvo estas bicicletas. ¿Cómo hace un ciudadano, iba a decir, de a pie, en este caso, nunca mejor dicho, para ser un ciudadano envirrodado?
Y bueno, en ese caso tiene que ir al velódromo los días sábados a las 2 de la tarde. Ahí va a haber un contenedor muy colorido y mucha gente trabajando en bicicletas, tanto para ella misma como para otra gente. Eso es un taller comunitario que está funcionando divino desde hace ya eso, 3 años.
Y si tengo, por ejemplo, la bici...
Tenés tu bicicleta rota.
La del tatarabuelo, ¿la llevo ahí también?
No, el tema es eso. Nosotros, la idea es recuperar las bicicletas que están medianamente funcionales y eso. Muchas veces hay caen bicicletas como con demasiado trabajo y esto, la idea es que sean, o sea, no podemos dedicarnos 5 personas a 3 fines de semana a recuperar una bicicleta por el cariño que vos le tengas porque sea de tu abuelo.
Claro.
La idea es darle un uso más práctico a la bicicleta, digo, que te saque del camino. En un principio el proyecto lo que hacía era, te prestamos la bicicleta, vos recuperás el dinero ahorrando en transporte, cuando te compras tu bicicleta nos devolvés la bici para que ayudes a misma bicicleta a otras personas. Con el tiempo dijimos, bueno, eran pocas las bicicletas que volvían y las bicicletas ya estaban en la calle. Lo importante era que estábamos sacando una bicicleta que estaba quieta en un lugar y la estábamos volcando a la calle. Con eso para nosotros ya era suficiente. Y la verdad que ha funcionado divino. Hay gente que viene del interior a estudiar a Montevideo, tiene sus bicicletas. Hay gente que viene del exterior también y pasa por Liberá. La verdad que funciona divino el proyecto.
Bien, y después, Leonardo, vos sos parte de Te Cuido la Chiva. ¿Qué es Te Cuido la Chiva?
Bueno, Te Cuido la Chiva ahora en febrero va a cumplir 2 años. Básicamente la idea surgió con Darío, que es un amigo. Que nosotros íbamos a todos lados en bicicleta, boliches, toques, eventos de todo tipo.
Al casino en bicicleta.
Al casino, por ejemplo.
Qué cómodo.
Y teníamos siempre el mismo problema, o sea, no teníamos dónde dejarla. Y si teníamos dónde dejarla, sabíamos que no iba a estar cuidada, que por más que tengas una buena tranca, si vos estás 2-3 horas metido en algún lugar, probablemente esté en peligro. Entonces, básicamente lo que hicimos fue mandar a hacer bicicleteros también tenemos un carro para llevar a esos bicicleteros. Entonces, a donde nos llamen, distintos eventos, nosotros vamos, montamos el bicicletero y hacemos la custodia de la bicicleta, que de la gente que asista en bicicleta a ese evento.
Lo mismo que hace una persona que cuida los autos o que ordena, pero en este caso es la vigilancia específica de la bici. Y ustedes aseguran que cuando yo salgo del boliche, ahora andar en bicicleta después de un boliche, que uno queda medio, tampoco es seguro.
No conozco
casos de gente que se ha
accidentado. Nosotros no nos hacemos responsables. Sabemos que han llegado muchos que después de varias horas de estar bebiendo vienen a buscar su bicicleta y se van, y lamentablemente eso no lo podemos controlar, pero sí, somos conscientes de que existe, no nos vamos a negar.
Bueno, también sos parte de Bici Envíos Montevideo. También
son envíos en bicicleta, cadetería básicamente, que tiene la gran ventaja de que obviamente no gastás nada en transporte, lo que te deja la ganancia es mucho más en relación a tener que pagar nafta o otro tipo.
Vos sabés que en los años 90, no sé ahora porque la verdad que no lo tengo muy presente, pero en los años 90 en Manhattan, en Nueva York, era muy común el mensajero en bicicleta, que eran unos verdaderos misiles. O sea, si hablamos de andar mal en un vehículo, los tipos eran... A ver, andaban muy bien, eran súper habilidosos, pero eran un peligro absoluto, ¿no? Pero estaban muy, muy difundidos, digamos. Había muchísima muchísima gente haciendo ese trabajo. Hoy la verdad no tengo ni idea, pero un poco es eso, ¿no? Salvando las conductas irracionales. ¿O no? ¿O no?
Supongamos que no hay conductas irracionales y sacando eso, es una gran ventaja la bicicleta en casi todos los aspectos en que se use, pero claramente no tema de consumir sustancias y alcohol no lo promovemos
de ninguna forma. Y vos, Sergio, sos además integrante. ¿Los dos son integrantes de Masa Crítica? O
sí.
Sí, me parecía, me imaginé que sí. Expliquemos una vez más qué es Masa Crítica. La gente ya está bastante familiarizado con este movimiento. Pero expliquemos un poquito de qué va. ¿Por qué se llama Masa Crítica? Porque eso está bueno también explicarlo.
Bueno, el término nace de la unión. Vendría a ser de la unión de ciclistas mínimas para generar una fuerza similar a un vehículo más grande para cruzar una calle. O sea, de ahí sacan la gente que creó Masa Crítica en San Francisco de un documental de algo en China que pasaba eso. En China era mucho el flujo de autos y se iban juntando ciclistas en un punto. Cuando eran 10, 12 ciclistas, hacían más fuerza que un ómnibus, que un camión, y adelantaban. Entonces ese era el término de masa crítica, que también se utiliza en sociología y en física, creo.
Claro, ahí va. Y ustedes son un movimiento que lo que hace es, emular eso.
Salimos dos veces al mes, los segundos domingos de cada mes a las 4 de la tarde y las lunas llenas a las 9 de la noche. La idea del movimiento es ese día marcar el ritmo. ¿Por qué? Porque el resto de los días, cuando andamos yendo a trabajar o a estudiar, el ritmo los marcan los más pesados, los más fuertes, los más rápidos, los más ruidosos. Entonces ese día nos juntamos entre 100, 200, 300, hasta 700 ciclistas y marcamos un ritmo. Mucha gente dice que vamos trancando el tránsito. En realidad lo vamos haciendo más pacífico. Porque siempre nos
adaptamos,
estamos
moviendo el tránsito a nuestro ritmo, digamos.
Claro, la otra vuelta también escuché algunas quejas de que la gente no podía cruzar la calle porque estaba pasando la masa crítica, ¿no? Usted no pueden detener
eso,
la masa.
Eso es una crítica que también nos tenemos que hacer. En otros lados, las masas críticas a los peatones los dejan pasar. Es complejo, es una masa de gente. La idea, como al ser horizontal también no hay líderes, entonces las decisiones se tienen que tomar en el momento y bueno, alguno que tenga un poquito más de voz y eso puede llegar a sugerir algo, pero hay comportamientos que van cambiando, cambia mucho de gente constantemente. Tenemos algunas líneas que sí están puestas en el sitio de Facebook, recomendaciones, Pero sí, sí, sería bueno que pudiéramos respetar al peatón. Sí se cortan los semáforos para que no crucen autos.
Se cortan los semáforos.
Sí. En todo caso, digo, tienen que esperar 3-4 minutos, no es más de eso. Se han dado situaciones de violencia inexplicables por no esperar esos 3 minutos, que bueno, ha sido como algunos inconvenientes que ha tenido la masa, pero no sé, en nuestra opinión es más, forma parte más de como una calentura global del tránsito a un problema, que sea un problema la masa en sí.
Yo a los dos los veo re mansos, re tranquilos, y el tránsito en esta ciudad es demencial. Incluso uno viajando en ómnibus pasa mal y no está manejando, ¿no? Y uno va a los bandazos arriba del ómnibus dándose contra cuánto fierro hay. Pero los veo tranquilos a los dos. ¿Están medicados o es la bicicleta?
Y la bicicleta genera un poco eso, sí. Vos salís de tu trabajo, si estás quemado con algo, y llegaste a tu casa y estás súper pancho. O sea, nunca te vas a llevar una carga de estrés después de andar en bicicleta un rato. Primero porque tenés que poner atención, después porque estás gastando energía. Otra de las cosas que estaban haciendo ahora en París, le están pagando a la gente que va, le pagan por kilómetros a la gente que va a trabajar.
¿En bici?
Sí. ¿Por qué? Porque dice que tienen más rendimiento a la hora de llegar al trabajo, llegan más despiertos. O sea, no te saliste de tu cama, te subiste a tu auto y llegás medio zombie al trabajo. Ya venís despierto. Son personas que se enferman mucho menos al año. Y en realidad mejoran la ciudad. O sea, generan una movilidad más sustentable.
Bueno, ¿no? Parte de esta como tranquilidad que estamos queriendo transmitir con Sergio es para que la gente básicamente no le tenga miedo a la bici, que no es un medio de transporte peligroso para nada. O sea, en realidad quizás lo peligroso es el medio en el que te transportás. El medio no, el ambiente.
Sí, 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 sí.
Pero nunca debe ser peligroso. Por eso también, entre otras cosas, ya vamos a entrar a otro tema polémico. Con Sergio estamos en contra de la obligatoriedad del casco, por ejemplo. Para que tampoco parezca que andar en bici es peligroso.
Pero a ver, obligatoriedad del casco. Yo anduve, les contaba, mis primeros 20 años de vida en bicicleta, para arriba y para abajo, nunca usé casco, y si me decías en esa época, te decías, es una locura. Ahora me lo planteas hoy, el uso del casco, y digo, pará, no sé. Porque digo, hoy tengo otra, digo, tengo el doble de edad para empezar, tengo otra conciencia, sé que la cabeza no es indestructible, y no lo veo tan terrible el uso del casco. ¿Por qué les parece que
igual planteamos la no obligatoriedad?
La no obligatoriedad, no, está bien, claro. Pero ¿por qué es tan terrible la obligatoriedad?
Nosotros en realidad tratamos de movernos y de estudiar procesos que han pasado en otros países. O sea, el casco obligatorio existe en 3 países nomás, y ninguno de ellos son los que más promueven el uso de la bicicleta. Es más, en algunos casos la obligatoriedad hizo que se complicara un poco más el movilizarse en tránsito. O sea, gente dejó de usar la bicicleta por tener obligatoriedad en el uso del casco, por incomodidad. En Australia ha pasado, y después muchos otros que se obligaron a usar el casco se arriesgaban más, o sea, tenían conductas más arriesgadas por creer que estaban más seguros. El error ahí es que el casco ciclista responde a los golpes del propio ciclista contra el peso, contra el piso, o sea, de su propio peso. Cuando un vehículo viene a una velocidad y otro a otra velocidad, se suman las fuerzas, ese casco ya no funciona. El casco ciclista es un casco deportivo. Es para que cuando alguien se cae solo andando y se pega contra el cordón contra la cabeza contra el cordón, perdón, lo puede llegar a proteger. De otra manera, no. Estas cosas no las estoy diciendo yo, es un estudio que hizo la Federación Ciclista Europea. Por algo, y por eso mismo ellos promueven el uso del casco, pero no la obligatoriedad.
Ahora, pero no suma ni siquiera un poquitito.
Y suma en relación al riesgo que cada uno quiera asumir también. Nosotros, hay muchos ciclistas deportivos que nos dicen, ustedes están locos por andar sin casco en la ciudad. Y nosotros les decimos, no, nosotros andamos tranquilos. Ustedes desarrollan velocidades de 40, 50 kilómetros por hora. Y ahí estás arriesgando. Y ahí tenés una conducta de riesgo. Además que tenés que sumar esa velocidad a la de otros y la inestabilidad de otros en el tránsito. Nosotros andamos tranquilo a 25, 30 kilómetros por hora. No, y la idea justamente estar tranquilo y observar qué es lo que está pasando en el entorno para ir tranquilos.
Ahora voy a leer algunos de los mensajes de los oyentes, son muchísimos los que han llegado en este ratito y están pidiéndolo de forma desesperada, que los lea, y ahora voy, tranquilos todos. Quiero volver un momento antes a lo que estábamos conversando. Y vos mencionabas, bueno, estos beneficios que están dando en París para aquellas personas que van a trabajar en bicicleta.
En Colombia también se están dando.
Ahí está. Ahora, yo llego a laburar, ¿no? Después de venirme desde, yo vivo cerca del zoológico, me vengo en bici, llego acá, voy a llegar agitado, por no decir que, para usar un término que tiene que ver con la bicicleta, chivado, ¿no? Pero voy a llegar en unas condiciones que necesito una duchita. Claro. No en todos los trabajos hay, tampoco en todos los trabajos hay lugares donde dejar la bicicleta, o en toda la ciudad, digo, aquí por ejemplo los compañeros tienen que hacer dejarlas en un lugar muy específico dentro de la radio, y digamos, tiene sus complejidades. ¿Esa es una pelea que quieren dar también?
Sí, y que se están dando, o sea, que la da cada, o sea, cada individuo la da en su lugar de trabajo. Nosotros tenemos una compañera que trabajando en un ministerio, o sea, ha logrado que pusieran un espacio definido para las bicicletas, otra gente que ha logrado que pusieran duchas en su lugar de trabajo. Es cuestión de generar flujo. Mucha gente solamente se contagia al verte a vos llegar en bicicleta. Al tiempo te empiezan a preguntar, bueno, ¿y dónde me puedo comprar una buena bicicleta? ¿Y cuánto tiempo te lleva? ¿Y qué pasa cuando llueve? Todas esas cosas, bueno, cada uno las maneja de la forma que mejor puede, pero es altamente contagioso. Y la gente que se sube a la bicicleta para ir a trabajar, para ir a estudiar, te aseguro que no se baja más. A no ser que le pase algo grave, no se baja más.
El colega Martín Sartú es medio enfermo de las bicicletas y me contaba la otra vuelta que había logrado que en el 12 le pusieran una ducha para poder ir en bicicleta a trabajar, y estaba yendo. No sé ahora, con estos calores terribles, a qué le estaba yendo a trabajar en bici. Bueno, voy a tratar de cumplir con algunos de ustedes. Hay muchos de los que no voy a poder leer porque son un montón de mensajes. Arranco por... Dice, soy Pablo de Soca de la Capuera, Maldonado. Soy profesor de mecánica de bicicletas y circulación vial hace 2 años. Apoyo eso que dicen ustedes. La bici no mata, el auto sí. Arriba el uso de la bici, estoy a la orden. Si se me sale la cadena, te llamo. Bien, después uno cruzar en rojo, preguntan por los peatones. ¿Cómo es la relación con los peatones?
Y era lo que apuntaba en un principio. Si no viene ningún peatón y no viene ningún auto... Y el semáforo está en rojo y la bici lo pasa, no pasa nada. Eso, obviamente que hay que tener respeto hacia los peatones, y si un peatón tiene la preferencia de la verde, vos te quedás quietito junto con los autos detrás de la línea.
Bien. Y en las bicisendas es un tema que hay bastante encuentros con los peatones. Yo vivo en la zona de Boulevard Artigas, donde está la nueva bicisenda, que está funcionando bastante bien. Y mucha gente elige caminar por ahí. El tema es, nosotros como ciclistas estamos compartiendo el espacio del peatón. O sea, la vereda es un espacio del peatón, uh-huh, propiamente.
Sí, sí, claro.
Entonces, en ese caso, nuestras velocidades tienen que ser acorde al peatón. Hay niños a veces caminando, hay niños andando en bicicleta. No podemos andar altos del piso por la bicisenda o tirarle finos a la gente, porque es justamente lo que nos hacen a nosotros en la calle, no podemos replicarlo. La idea es, si queremos generar conciencia, es bueno, no hagamos lo que no nos gusta que nos hagan. Entonces la idea es ir educándonos también, es, vecina, tiene vereda, esto está para las bicis, en la mejor, amigo, ciclovía, yo qué sé. Tratar de generar esas cosas me parece que suma más que...
¿Qué pasa con la gente que anda en patines? Y pienso en la Rambla, ¿no? Donde conviven las bicisendas y la gente que patina también, ¿no? Uh-huh. Ellos tienen más ruedas, no dejan de estar arriba de un vehículo por más que sean casi zapatos, ¿no?
Sí. Sí.
¿Cómo es la relación ahí? ¿Hay más comprensión por tratar?
Tanto con los roleros o con los skaters también, somos como, en masa crítica salen todos juntos, a veces... Poner que hay 200 ciclistas y hay 20 roleros. La relación es muy buena, compartimos muchas visiones. Quizás tienen más ruedas y sea más como caminar, como decís vos, pero sigue siendo un vehículo. Y tiene las mismas ventajas que la bicicleta.
Sí, eso sin duda, sin duda. A ver si, bueno, esta pregunta no sé si es para ustedes, pero capaz que para ustedes le sirve para aportar acá. Dice, ¿cuándo van a poner puestos de alquiler de bicicletas en la Rambla de Malvín, Carrasco, etcétera? No en el centro, las bicis públicas, ¿no? Estas que están en la Ciudad Vieja y que yo he visto mucho turista, no sé si mucho ciudadano montevideano las usa, pero no importa, hay gente usando.
Fue el enfoque fue turístico principalmente cuando se generaron las, ¿cómo es que se llaman? Bici... Movete. Creo que hay idea de empezar a abrirlo, o sea que se va a ir a Tres Cruces y un poco más allá.
Bien,
pero eso... no sé si llegará a Malvin,
porque no hay muchos lugares tampoco de alquiler de bicicletas en Montevideo, como puede haber en alguna zona turística donde uno tiene un par de locales donde uno puede alquilar la bicicleta. Incluso hay un banco en Punta del Este que a sus clientes le da la bicicleta gratis.
Sí.
No hay muchos.
Ha crecido, pero no hay mucha cantidad, es verdad.
No sé si acá en Montevideo hay, digamos, particulares que alquilen bicicleta, no tengo ni idea.
Sí, sí.
¿Sí hay?
Sí, sí. Sí, hay un par de empresas.
No, la verdad, no sabía. Dice este correo electrónico, dice, yo viví en Dinamarca y en Sao Paulo. Dice, todas, por más diferentes, tienen ciclovías. Dinamarca las implantó oficialmente en los 60 y 70, Sao Paulo en los 2000 a 2015. Es posible y mucho más económico para el país. Dice, fue el cálculo realizado por los daneses. Cuando un danés te dice algo, yo como que tiendo a creerle cualquier cosa. Un danés, un sueco, siempre.
Sí, eso está comprobado que funciona los sistemas de ciclovías cuando están unidos. O sea, acá lo tenemos por tramos. Sabemos que es como una primera etapa de construcción, que por lo que nos han dicho en la intendencia, la idea es unirlas en algún momento y que sean más útiles. Hoy por hoy, sinceramente, no me parece que sean muy útiles. Tampoco, más que nada por el hecho de que estacionan muchos autos y muchas personas circulan por ellas. Lo que complica mucho que el ciclista pueda entrar en la ciclovía para darle el uso que corresponde.
Claro. Bueno, sí, porque si no va a haber que aprender a volar también, ¿no? Bien. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Después había uno por acá que estaba muy bueno. Dice, mi hijo es ingeniero y va a sus dos trabajos en una bicicleta plegable. Más feliz que perro con dos colas, nos dice. ¿Realmente funcionan esas bicicletas plegables? Yo me acuerdo cuando era chico, habían y eran, digamos, no las plegabas nunca, ¿no? ¿Pero estas funcionan?
Sí, son más modernas que las Leggy.
Y las Gracielitas.
Las Gracielitas.
Claro, aquello era...
Ojo con la Graciela.
Un fierro, ¿no? Que siguen vivas. Nosotros recuperamos miles en Liberá. Hoy las plegables lo que tienen que son prácticas. ¿Por qué? Porque la pusiste al lado en tu oficina, la dejaste plegada y la dejaste ahí. No necesitas un espacio físico grande y eso. Pero la verdad que son prácticas. Yo que sé, te arranca a llover y no te querés mojar, la subiste al ómnibus y...
Sí, eso es muy cierto. Mira, este oyente dice, bueno, en mi pueblo hace mucho todo el mundo andaba en bici, sin bus, se iba a la escuela, al liceo, trabajo, se empadronaban. Pero no recuerdo que se cobrara. Además, sabíamos arreglarlas, dice Luis. Si yo me acuerdo cuando era chico, había una obligatoriedad de que la bicicleta tuviera una chapa. Tenía unas chapitas cuadraditas, me acuerdo. Bueno, eran en otras épocas, ¿no? Pero ¿eso dejó de ser una norma o dejó de pedirse? ¿Lo saben eso?
Ni idea.
Ni idea. Perfecto.
¿Qué más? Bueno, voy a leer un par más, al azar, les digo. Y los ciclistas con auriculares, dice Darío Metal, porque qué lindo que es andar en bici escuchando música. Pero ¿se puede andar en bici escuchando música y prestándole atención al tránsito?
Sí, no es la ideal, quizás. Más que nada los que cubren la totalidad de los sonidos. Yo soy uno de los que va en bicicleta escuchando música. Nunca tuve ningún problema con el tránsito, porque ya tengo como quizás una intuición de por dónde vienen los autos. Pero si estás arrancando a andar en bicicleta, no te conviene ir con música o quizás con auriculares pequeños donde sí puedas escuchar el tránsito.
Sí, es importante. Digo, yo también los utilizo muy de vez en cuando. El tema es estar atento a lo que viene por detrás, porque siempre estás... O sea, tu riesgo es lo que te viene por detrás. Entonces estar mirando y poder escuchar, sí. Porque si no, si anulás todos los ruidos del exterior, ahí estás corriendo un riesgo.
Bueno, dice una bici silenciosa o en un cruce de semáforos, hay que cuidarse, claro, porque la bicicleta hace el ruido que hace es mínimo, es apenas los rublemanes, ¿no? Sí. No hace más ruido que ese, sí. La bicicleta. En Positos las bicis van por la vereda a toda velocidad, en la Rambla también, no respetan a los peatones, en la calle hay que mirar para los dos lados por si viene alguien. Calculo que es lo que dice el resto del mensaje. Sí, la Rambla es un lugar donde hay muchos ciclistas de fin de semana que tienen poco entrenamiento y usan la vereda, básicamente, ¿no? Sí. No, la vereda, ustedes mismos lo decían, claro. Es un lugar de peatones.
No apoyamos el tema de la velocidad deportiva en la vereda. O sea, las ciclovías, las bicisendas, o sea, las que son sobre la vereda, son recreativas. Al ser recreativas, son de paseo. Y cuando estás paseando, estás compartiendo un espacio donde hay niños moviéndose, que se mueven de forma
impredecible.
Y eso, o sea, vos querés ir rápido, anda por la calle, así como lo hacen los ciclistas deportivos.
Sergio Rodríguez, Leonardo Borges, gracias por estos minutos. La verdad que aprendimos mucho. Creo que abrimos un poquito la polémica también y esperemos que el tránsito fluya y que nadie se quede por el camino.
Bueno, muchas gracias y nada, que anímense un día a probar la bicicleta para ir a trabajar, para ir a estudiar. Y volvemos a hablar, a ver qué les parece.
¿El sábado están allí en el velódromo?
Estamos en el velódromo, desde las 2 de la tarde.
Perfectamente. Señores, hacemos una pausa, tenemos mucho más rompecabezas hasta las 2 de la tarde.